10:53 y como lo anunciábamos, quiero saludar al doctor Jorge Valencia Marín. Él es el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, después de que pues el gobierno del presidente Petro anunciara que, bueno, que nos van a bajar las tarifas de la energía. El recibo de la luz nos va a llegar más barato y queremos entender por qué algunas empresas sí están dispuestas a hacerlo y otras no. Señor Valencia, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por llamarnos y pues claro, estamos dispuestos a aclarar estos y otros temas que sean de interés.
Doctor Valencia, primero creo que es fundamental que entendamos cómo se calcula el precio de la luz. Es decir, nosotros en Colombia pagamos el precio de la energía y esa ecuación de cómo se calcula el kilovatio, ¿cómo funciona?
A ver, esto es un tema que, como en todo negocio, o como en todo producto que se comercializa, el bien o servicio incluye los diferentes componentes para poder que llegue desde el lugar donde se produce hasta el lugar donde se consume. Entonces aquí pues tenemos la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica, que lo compone la generación, el transporte de energía por las redes de altísimo voltaje. Luego llega a unas redes que son de alcance más regional, que se llaman el sistema de transmisión regional. Luego las redes de distribución local, que son las que vemos en las calles y que llega a cada uno de los hogares o de los negocios en donde se consume la energía. Y pues hay un pago también que se hace a las empresas que comercializan esa energía. Entonces, esa es la cadena en general. Hay otros dos componentes que son costos asociados a la prestación del servicio, que son de carácter más técnico, que corresponde a las pérdidas de energía y a un componente que se denomina restricciones, pero es que digamos que no es el caso aquí explicarlo en detalle, pero que es un costo asociado para que el servicio de energía pueda llegar con la calidad que se requiere y no vaya a alterar pues el funcionamiento de aparatos eléctricos o de otras de equipos que utilizan la energía.
Pero entonces, cuando a mí me llega en mi casa, para que yo creo que es importante a los oyentes explicarnos eso, cuando a mí me llega en mi casa el recibo de la luz y yo pago, no sé, o 10.000 o 20.000 pesos, ¿cómo las empresas en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla están calculando ese precio del kilovatio? ¿Qué tiene la ecuación? La ecuación dice, bueno, uno, la energía, la producción, si la compro, me vale esto, transportarla me vale esto, los costos de la empresa me valen esto, etcétera, etcétera.
Exactamente. Entonces nosotros, cuando compramos la energía, se la compramos a un comercializador de energía. En este, digamos, en el caso de Bogotá, Enel y otros comercializadores más que pueden suministrar energía en Bogotá, y cada una de las ciudades tiene uno o varios comercializadores que prestan el servicio en dicho mercado. Ese comercializador, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que compra la energía en lo que se denomina el mercado mayorista. Hay varios mecanismos para comprar energía, bien sea la bolsa de energía, que es un mecanismo de corto plazo de compras de energía, digamos, de hoy para mañana, y pues ese presenta una alta volatilidad. Entonces, como ese mercado es muy volátil, las empresas acuden a otro mecanismo que es de más largo plazo, que lo que permite es estabilizar los precios a los cuales compran la energía. Entonces, eso es lo que se denominan los contratos de energía a largo plazo. Esos precios, entonces, dependiendo de esa forma en que el comercializador compre la energía en cualquiera de estos mercados, pues esos precios determinan uno de los componentes, que es el componente de generación. Los otros componentes, la transmisión, la distribución, la comercialización, obedecen a la aplicación de unas fórmulas que define la comisión, pero que no, ya no son gestión comercial del comercializador. Simplemente el comercializador paga, es como estar pagando el peaje de una autopista cuando yo transito por ella. Entonces el comercializador paga esos peajes, esos cargos que se determinan para el transporte de energía, para la distribución, y pues y tiene un ingreso propio como en su actividad de comercialización, que también la fórmula para determinar ese ingreso la establece la comisión. Pero cada uno de esos componentes, principalmente la distribución y la comercialización, dependen de las características de las redes y del mercado en que uno usa la energía. Entonces no es lo mismo el pago que se hace en Bogotá y Cundinamarca, que son los municipios atendidos por Codensa, por ejemplo, por Enel Codensa, que lo que se paga a NPM, que atiende los municipios de Antioquia, o que es lo que se paga en la región Caribe, que hay dos empresas que una atiende 3 departamentos, la otra atiende 4, y así sucesivamente. Cada empresa tiene unas características diferentes porque requiere un mayor longitud de redes, porque tiene unos mercados en donde hay una mayor demanda concentrada, entonces eso disminuye algunos costos, pero pues aquellos mercados donde, lo que les decía, donde hay unas redes muy largas y donde hay unos usuarios muy dispersos, pues cuesta muchísimo más llevar las facturas, ir a hacer la lectura del medidor para determinar cuánto le van a facturar al usuario. Entonces todos estos elementos inciden en el valor que se paga en cada región del país.
Entonces, director Valencia.
Sí,
ayúdeme a entender una cosa con respecto a eso que usted está diciendo, porque esta mañana Afinia, que es la filial de EPM, anunció que la rebaja que va a ser de kilovatio es de 823 a 799, ¿cierto? Que es el precio por kilovatio, y pues si todo el mundo dijo, pues esa rebaja es pues muy poquita, pues son 24 pesos, es muy poquito. Pero entonces, después uno se da cuenta que en ese pacto por la justicia tarifaria, pues había que hacer, digamos, una rebaja, y esa rebaja, EPM explica que no rebaja en dos ítems, que son distribución y transmisión, pero que sí rebaja en generación y comercialización. Y mi pregunta es, ¿cada compañía puede decidir en qué ítems rebaja? Es decir, yo no rebajo en esto y esto sí. Es decir, puede haber esa pues, porque entonces aquí es una rebaja mínima.
Sí, a ver, yo quiero aclarar unas cosas ahí. A ver, la rebaja en generación es una rebaja que lograron los comercializadores a partir de una señal regulatoria que dio la CRE, diciéndoles, mire, este indicador de precios no se está comportando de la manera usual, entonces, dado que eso es un mercado en competencia y que son negociaciones de contratos que resultan de unas convocatorias públicas y demás, pues eso es en ese tipo de procesos la que no interviene directamente, pero dio una señal clara de revisar esos indicadores con los cuales se actualizan los precios, y eso es lo que los proveedores de Afinia, en este caso que me estás poniendo el ejemplo, pues muchos de ellos acogieron la invitación que hizo la CREC a modificar esos precios. Entonces ahora de pronto se ha generado una expectativa frente a que se iba a eliminar completamente el indicador. Lo que se hicieron en muchos casos en estas negociaciones fue cambiar el factor con el que se actualizaban los precios. Entonces, si veníamos actualizando y el precio llegaba a un valor de 200 pesos y con la revisión el cambio del indicador ya no llegaba sino a 190, pues realmente no es que no vayan a bajar las tarifas, es que se cambió el nivel al cual va a pagar el usuario, teniendo en cuenta que de todas formas ha habido inflación en estos últimos meses, pero se utilizó un indicador diferente al de precios al productor, que sí tenía un comportamiento muy superior a la inflación en los últimos meses. Entonces ese es el cambio que ha habido. No es que las tarifas no vayan a subir. Ahora en el efecto inmediato hay un par de meses en donde se le dijo a las empresas no suban más la tarifa, como mínimo manténgala o bájela si a partir de todos estos cambios se propusieron debe bajar, pero no la incremente.
Sí. Doctor Valencia, esto poco ha sucedido a raíz pues de unas declaraciones del presidente, y se pregunta uno si esto que están haciendo ustedes es posible hacer en un contexto en el que en casi todo el mundo está subiendo la energía, si esto no podría tener costos a largo plazo, si descapitalizar a las empresas, si sacrificar inversión a mediano y largo plazo. O sea, ¿es posible mantener la inversión y la capitalización con todo lo que van a hacer o tendrá costos en el futuro?
Miren, nosotros hemos sido lo más cuidadosos posible, porque esa preocupación que usted plantea es una preocupación válida para la permanencia de la calidad del servicio en el mediano y largo plazo. Si nosotros afectamos tanto las tarifas que las empresas empiezan a tener problemas para realizar inversiones, para hacer los mantenimientos, eso deteriora la calidad del servicio, y eso es peor en el mediano y largo plazo, claro, para la ciudadanía.
Claro, ¿sí? Que es lo que es incluso lo que se vivió en Barranquilla y lo que un poco se ha vivido en Bogotá con el tema de Enel, en donde pues el servicio ha venido desmejorando significativamente. Pero le traslado, doctor Valencia, una pregunta de un oyente que se llama Gonzalo, que nos escribe al 301-764-4108 y nos dice lo siguiente. Dice: las pérdidas, Camila, por cualquier motivo, no las asumen las empresas, sino que se las transmiten a los usuarios. Y por eso también aumenta el precio de la energía. ¿Eso es así, doctor Valencia? ¿Por qué las empresas hacen que el usuario sea el que asuma todas las pérdidas por cualquier error de manejo que tengan las mismas dentro de su operación?
No, ahí es importante, digamos, desmitificar un tema, y es que todas las pérdidas asociadas al transporte de energía y a la comercialización de la energía son por mala gestión de las empresas. Hay un tema, y es, hay unos niveles de pérdidas técnicos que son los eficientes, eso se determina a través de, digamos, de modelos matemáticos y demás, y hay una gestión eficiente de pérdidas en donde pues el costo de prevenir que se, que voy a utilizar una palabra coloquial, que se roben la energía o que haya una conexión fraudulenta y demás, pues el costo de prevenir eso es mucho mayor que lo que se está perdiendo. Entonces hay un nivel eficiente también de pérdidas que se denominan no técnicas. Eso, Camila, se determina cuál es el valor que se debe reconocer a la empresa, porque es un costo asociado a la prestación del servicio. Entonces, no es cierto que se les reconoce a las empresas la totalidad de las pérdidas que tienen en un mercado. Hay un nivel al que ellos se les dice: yo les reconozco hasta acá, porque de ahí para arriba sí es mala gestión suya. Y esa gestión ineficiente no se le puede trasladar al usuario. Lo que pasa es que por el deterioro de las redes, por el deterioro del mercado, pues por la calidad del servicio mala y demás, las pérdidas de energía en la región Caribe, que me imagino que el ciudadano que escribe pertenece a esa región, pues en esa región las pérdidas en la actualidad son mucho mayores, pero tienen un plan de recuperación de pérdidas ya muy fuerte estas dos empresas que están prestando el servicio allá, y además tienen una condición adicional, y es que en el momento en que ellos como empresa logren bajar por debajo de la senda que les definió la Comisión de Recuperación en los próximos años, si logran bajar las pérdidas por debajo de esos niveles reconocidos, el usuario paga el nivel real que estén teniendo. Si mire, está por encima de la senda, paga la senda, sí.
Pero mire, doctor Valencia, le pregunto precisamente desde la región Caribe, le pregunto desde Barranquilla. Entonces yo creo que lo que había o existe todavía es una expectativa muy grande con respecto a la disminución de la tarifa. Y el anuncio que se hace, pues no colmó las expectativas. Y entre otras cosas, porque en esa cadena, doctor Valencia, hay dos eslabones muy importantes: las generadoras, los generadores de energía y las comercializadoras. Y uno escucha las versiones de ambas y resulta que hay quienes consideran que el mayor sacrificio para que esa tarifa realmente se disminuya, tienen que hacerlo las generadoras. Y hay quienes consideran que no, que son las comercializadoras las que tienen que hacer el mayor sacrificio. ¿Cómo se logra, doctor Valencia, un equilibrio entre todas las eslabones de la cadena para que efectivamente esa reducción de la tarifa deje satisfecho a nosotros los usuarios? Porque claro, una reducción tan mínima, cuando se ha elevado tanto el costo de la tarifa, pues no tiene ningún, tiene muy poco impacto en los bolsillos de los usuarios, sobre todo de la región Caribe.
Sí, yo quisiera pues darle la tranquilidad, si pudiera utilizar el término así, de que la disminución que se propuso desde la Comisión es una disminución que consulta los dos aspectos que hemos señalado acá. Primero, que se busque mayor eficiencia en los costos, que digamos este comportamiento anómalo de los indicadores no afecte a los usuarios de manera desproporcionada, pero también consulta, digamos, el hecho de que efectivamente los costos de las empresas han incrementado, digo, los costos de inversión, de operación, de mantenimiento. Nosotros estamos en una economía inflacionaria, para nadie es un secreto que en los últimos meses ha habido un crecimiento de la inflación un poco mayor al que veníamos acostumbrados en años anteriores. Entonces, pues tampoco podemos pretender que las empresas no tengan la remuneración adecuada, por lo que ya señalamos de que se puede afectar la inversión y la calidad en el mediano y largo plazo. Entonces, uno entiende las expectativas de la ciudadanía, entiende que se esperaba una disminución mayor, pero también pues la invitación es a que entre todos seamos conscientes de que, como lo señaló, lo señalaron antes, a nivel mundial los energéticos en general están creciendo, incrementando en costo significativamente. Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver que los energéticos suban, el gas suba, el carbón suba a nivel internacional? Pues resulta que en este momento para las empresas que producen energía aquí en Colombia, que a pesar de que tenemos un buen nivel de lluvias en este momento, que tenemos los embalses con agua, pero que en muchas horas del día se necesita producir con carbón o con gas, pues en este momento el carbón para generación interna está teniendo incrementos de costos considerables, no el 20, el 30%, estamos hablando del 400-450%, y entonces pues eso afecta de alguna manera la expectativa de precios en el mediano y largo plazo, y eso afecta entonces el comportamiento de los costos de producción de la energía en el país. Entonces, eso es un tema de un balance que hay que ir construyendo. Nosotros seguimos revisando cada uno de los componentes de la tarifa que ya expliqué anteriormente, para que cada vez sea más eficiente lo que se traslada a los usuarios. Y por el otro lado, estamos acompañando al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda, para revisar qué otras medidas ya a nivel de políticas de subsidios, de focalización de subsidios y de otros elementos que ayudan a aliviarle el pago que hacen los usuarios finales, principalmente los estratos más bajos. Entonces estamos revisando con ellos o acompañando a los ministerios que son los que definen la política pública de subsidios, para ver qué otras soluciones se buscan a esta problemática.
Eso es lo que les puedo decir. Claro, sí. Yo sé que ya llevamos mucho tiempo y lo voy a despedir, doctor Valencia, pero tengo una pregunta, y es insistir, porque muchos oyentes me lo escriben, son distintos que nos están escribiendo al 301-764-4108, y es que las pérdidas de las empresas por cuenta de malos manejos administrativos, malos funcionamientos, muchas veces dentro de la propia ecuación del precio que nos cobran a nosotros los usuarios de la electricidad, significa el 20%, y que es mucho. ¿Por qué razón? Y quiero que usted nos lo explique clarito, doctor Valencia. Nosotros los consumidores asumimos las malas administraciones de las empresas, las pérdidas. ¿Por qué a nosotros nos trasladan ese cobro?
Pero quiero aclarar una cosa, no son las pérdidas de las empresas. O sea, se confunde el término pérdidas como si fueran las pérdidas contables de la empresa.
No, pérdidas contables no, que no sean eficientes. O sea, la ineficiencia de una empresa termina pagándola un usuario. No pérdidas contables, no es que se les pierda la plata. Es que resulta que entonces cometen un error. Voy a decir, como si yo tengo una tienda, cometo un error con las personas que contrato y son menos eficientes que lo que podrían ser. Y esa falta de eficiencia de mi compañía se la termino trasladando al usuario. Lo que pasa es que en este caso los usuarios pues tienen que pagarle a esa compañía porque es monopolio. Entonces, por eso, esa es la pregunta. ¿Por qué las ineficiencias de las compañías las terminamos pagando los usuarios? Y le digo, una pregunta recurrente de los oyentes que nos están escuchando.
Por eso quería arrancar. No son ni las pérdidas contables ni son totalmente ineficiencia de las empresas. Hay unos costos de pérdida de energía. La energía que sale de un lugar y llega a otro en una red no es la misma, exactamente la misma. En el camino se pierde por diferentes razones, por razones técnicas del asociadas al transporte de energía como tal, y por razones comerciales, porque se mide mal, porque el medidor de
claro, y esa y es, no, es, nadie es lo eso y eso porque lo termina asumiendo el usuario.
Porque esos son costos asociados a la prestación del servicio.
Nah,
y hay una parte que está asociada a la gestión eficiente de las empresas que no está asociada a la gestión eficiente de las empresas, y hay otra parte que se le dice a las empresas, no señor, por encima de este valor no se le reconoce porque no es eficiente lo que usted está haciendo. Entonces, no todas las pérdidas de energía se le reconocen a las empresas, se le reconoce el valor, digamos, razonable y eficiente, y en el caso de las empresas que están por encima, que tienen de mercados que tienen pérdidas no técnicas altas, no solamente la región Caribe, sino otra región del país, tienen una señal clara de que deben bajar esos niveles de pérdidas. Y si no, las empresas son las que pierden la plata, no el usuario. pero la fórmula tarifaria sí establece esas sendas de recuperación de pérdidas para que el usuario cada vez pague menos y la empresa tenga un incentivo a hacer esa gestión eficiente.
Yo, y ahora sí una última pregunta, doctor Valencia, agradeciéndole su tiempo. ¿Cuál es la razón para que unas empresas sí se hayan acogido a ese llamado que hizo la ministra de Minas, Irene Vélez, de hay que bajar el precio de la electricidad a los consumidores y otras no?
Sí, aquí es importante aclarar, la comisión no tiene la facultad de modificar las fórmulas arbitrariamente. Esto tiene unos procesos que hay que seguir y el proceso era decirle a las empresas, hay esta alternativa y quiénes pueden acogerse. Ya las decisiones empresariales de cada una de los prestadores del servicio, pues son decisiones por las cuales ellos deben responder. Comisión encontró la metodología razonable para ajustar los cargos y eso fue lo que se puso sobre la mesa. Y las empresas, pues digamos, después de hacer sus análisis, determinaron si podían acogerse o no. Eso es lo que digamos razonablemente nosotros podemos explicar. Ya cada empresa, por qué tomó la decisión de hacerlo o no hacerlo, eso son decisiones de las empresas. Claramente nosotros dimos la señal, esto es lo que consideramos que puede disminuir los efectos de esa coyuntura de indicadores de precios que se está viviendo y creemos que con esta condición las empresas no van a sufrir en sus finanzas, un detrimento o un deterioro en las finanzas que los lleve a ser inviables.
¿Pero cuál era la condición? Es decir, ¿por qué unas decidieron someterse a la reducción de las tarifas y otras no? ¿Por qué unas dijeron, bueno, sí, vamos a bajar las tarifas de la electricidad y otras no?
Sí, el ajuste que se propuso fue cambiar el indicador de actualización de los precios desde un periodo del año 2021 hasta la fecha, de manera que lo que se paga por transmisión y por distribución se disminuyera, el cargo que se paga por transmisión y por distribución se disminuyera. Por eso tal vez ahora hicieron el comentario con respecto a una empresa que dijo, nosotros renegociamos unos contratos en generación con ese mismo criterio que les estoy mencionando, pero no adoptamos la disminución en transmisión y en distribución. Entonces, eso obedece a un análisis que hizo la comisión del comportamiento de los indicadores y lo que se propuso fue sustituir el indicador de precios al productor por el indicador de precios al consumidor que tuvieron un comportamiento diferente durante estos últimos años. Entonces, por esa razón es que cada empresa tenía la posibilidad de acogerse a esa medida y pues quien se acogió seguramente va a tener una reducción mayor en la tarifa que le ofrece el usuario final.
Pues doctor Jorge Valencia Marín, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC, gracias por atendernos, por explicarnos pues esta noticia importante sobre la reducción de la tarifa de energía para los colombianos, que sí, pues sin duda alguna es uno de los servicios públicos más caros que tenemos que pagar hoy en día. Feliz mañana.
Bueno, no, a ustedes muchas gracias por la invitación y siempre atentos a las aclaraciones que consideren necesarias.
11 de la mañana, 16 minutos. Oscar, me escribe Carlos desde su región y nos escribe lo siguiente. Y él dice que como ingeniero electricista nos puede decir que efectivamente la negociación que hizo el presidente Duque para las concesiones en el Caribe incluyeron la posibilidad de que esas empresas pudieran cobrar a los que pagan los costos de las pérdidas negras, es decir, los que no pagan. Esto ocasionado que los operadores no les interese normalizar los servicios fraudulentos, que antes Electricaribe tenía brigadas cazafraudes y ya no. ¿Eso es verdad? Antes había como brigadas para ver quién no pagaba, quién estaba robándose la electricidad, etcétera, etcétera, y ya no. Ahora pues porque ese costo se le traslada, por ejemplo, al usuario, a usted, que sí paga.
Camila, en la negociación que se hizo, ¿se acuerda usted que cuando se creó la polémica sobre los términos en que se hizo la negociación por parte del gobierno y las nuevas prestadoras del servicio, se habló de ese tema? Que efectivamente las pérdidas estaban incluidas para que fueran cobradas dentro de los recibos, dentro del costo del servicio. Pero no, Camila, efectivamente en Barranquilla y en la región Caribe se sigue combatiendo esa mala práctica de los que se roban la energía. Es decir, personas que efectivamente no pagan la energía porque simplemente simplemente la toman y se la roban, entre comillas, pues se la roban realmente. De tal forma que terminamos nosotros, quienes pagamos constantemente y siempre el recibo de la luz, terminamos nosotros también pagándole a esas personas esas malas prácticas de robarse la energía. Y efectivamente, como dice el oyente, así quedó contemplado en la negociación que hizo el gobierno Duque cuando se hizo la negociación para que fueran estas dos empresas las prestadoras del servicio en lugar de Electricaribe.
Tal cual. Es una obligación, Oscar, de cada empresa de servicios públicos controlar el contrabando y el fraude de energía. Ahora bien, Camila, el gobierno y las empresas de servicios públicos están presentando y con bombos y platillos la noticia de que habrá una reducción a partir de este mes o de noviembre en las tarifas entre el 4 y el 8%, cosa que realmente es insuficiente porque lo que dicen las ligas de usuarios es que la energía en casi todas las regiones de Colombia este año 2022 ha tenido incrementos que están por encima del 30%. Entonces, ahorita anunciar que va a haber una reducción entre el 4 y el 8% resulta insuficiente realmente.
No, resulta insuficiente, claro, pero como decíamos, pues el aumento del costo de la energía ha subido a nivel mundial, Hugo Mario. Es decir, esto es a nivel mundial. La gran pregunta es por qué aquí en Colombia, sí, cuando están subiendo los costos de la energía en el mundo entero, acá no les están pudiendo reducir. Y pues no existiría otra explicación distinta a que es que nos estaban cobrando más.
Sí, no, sin duda. Y es la fórmula, ¿no? Que para muchos es perversa. La fórmula como se cotiza la energía y al precio que finalmente tiene que pagar el usuario.
Hay algo muy curioso, Hugo Mario, es que la gente dice hoy, por ejemplo, con esta mañana, cuando decían, bueno, EPM fue la única que no subió, pues antes de que hicieran el anuncio de Afinia, EPM es la única que no permitió esa rebaja en las tarifas. Y hay algo muy curioso, y es que cuando estaba en campaña, Daniel Quintero prometió que iba a congelar las tarifas de la electricidad. Y pues todo el mundo decía, este tipo, pues, ¿qué le pasa? Él no tiene el poder de hacer eso, un alcalde no puede hacer eso. ¿Él cómo está prometiendo eso si eso pues no está en manos de un alcalde? Eso no está en manos del alcalde hacerlo o no hacerlo. Y resulta pues que ahora, digamos, EPM es el que pues primero se dice que no va a hacer la rebaja y después pues dice que va a hacer la rebaja y es esta rebaja pues tan mínima, pues es una rebaja que es mínima. Lo que sí es resulta muy interesante es mirar pues lo que dice hoy el periódico El Colombiano, que revela que algunas fuentes dicen que Daniel Quintero junto con el gerente Jorge Carrillo, el gerente de EPM, intentaron proponerle a la ministra Irene Vélez que les bajara las tarifas, pues que ellos bajaban las tarifas a cambio de que los ayudaran con Hidroituango, bien ayudando a extender los plazos o a evitar sanciones si no cumplían con el plazo. Entonces ahí detrás de esto hay una cantidad de asuntos que todavía estamos por descubrir.
11 de la mañana, 21 minutos. Vamos a hacer nuevamente una pausa y cuando regresemos, usted tiene un estudio importante, Gonzalo, que nos dice cuántos pasos tenemos que caminar para adelgazarnos, para estar en el peso ideal.
Es así, señora.
Ah, bueno.
Es así.
Entonces, después de la pausa, nos cuenta cuánto tenemos que caminar para estar flacos y muy saludables.
Colombia está.